Estamos en contacto con el economista Javier de Aedo, aquí en Índice 810 de El Espectador. Javier, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, qué gusto estar hablando contigo.
Igualmente para mí. Bueno, Javier, hubo un pronunciamiento del presidente argentino, Mauricio Macri. Allí entiende que la turbulencia cambiaria ya pasó, hubo autocríticas en cuanto a la falta de coordinación entre el gabinete y el Banco Central. Dijo Macri, a la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es importante reconocer el momento de nerviosismo que vivió la población. Hubo miedo, hubo angustia, dijo el mandatario en esta conferencia de prensa. ¿Un comentario sobre este punto, Javier?
Sí, yo creo que no fue lo que pasó en Argentina una consecuencia de algo global que estaba pasando, porque el único ministro que salió corriendo para Washington fue el argentino, ni ninguno de los otros ministros de nuestro barrio salieron rápidos, están bastante tranquilos dentro de todo. Entonces, allí hay no hay un reconocimiento de que, bueno, que la culpa, entre comillas, de lo ocurrido es propia y no ajena. Uh-huh. ¿Por qué es propia? Bueno, yo anoto tres errores importantes. Uno, el 28 de diciembre, lo reconoció Macri ayer, cuando el jefe de gabinete y el equipo económico de algún modo le torció el brazo al Banco Central y le restó independencia, vulneró esa independencia. Eso fue visto como una señal complicada por los mercados. Después vino la vigencia del impuesto a los intereses de la deuda pública, que es una tontería mayúscula, porque uno compara las tasas de interés de los títulos de distintos países. Y si a un país se le ocurre ponerle un impuesto del X% a esos intereses, al instante los inversores van a reclamarle que le suba la tasa de interés para compensar el pago del impuesto. Uh-huh. O sea, creo que fue eso una concesión política, no sé a qué grupo, pero la cosa es que fue un daño propio, un gol en contra. Y después, bueno, lo más serio, la gota que desbordó el vaso, fue de algún modo la ruptura que se percibió en la coalición de gobierno sobre el tema tarifa, donde la UCR y Carrió mostraron fisuras con el gobierno en cuanto al mantenimiento de la política de ajuste de tarifas, que es muy importante en zonas de Argentina, en Buenos Aires en particular, donde se sigue pagando muy poco por electricidad, gas, transporte, etcétera. Entonces, allí están las causas de lo que pasó. Yo creo que fue bueno que ayer Macri habló muy bien, por lo que estuve viendo, en un tono muy didáctico y llano hacia la gente.
Sí.
Reconoció errores. Una cosa que se le endilga es claramente no haber mostrado la herencia recibida. No lo hizo en su momento porque quería, por razones políticas, mantener con vida a Cristina, pero claro, se le jugó en contra, porque al no explicar lo que recibió, 2 años y medio después, es muy difícil que convenza a la gente que le está yendo mal por algo que no es culpa propia, porque claro, después de 2 años de gobierno, hablar de la herencia es un poco trasnochado, ¿verdad? Mm.
Bueno, lo cierto es que ahora se apura el ajuste, o sea, en definitiva, el cinturón se va a ajustar de tal modo que va a generar algunas resistencias políticas y sobre todo mucho descontento social. El asunto es cómo administra Macri este descontento a la luz de esta circunstancia en la que debe hacer deberes para que el fondo le habilite el préstamo.
Claro, el tema es que en Argentina hay muchos sectores que consideran que Macri es una especie de ajustador neoliberal, y lo cierto es que hasta ahora no lo ha sido, porque si lo hubiera sido no estaría pasando por lo que está pasando. Ahora sí va a tener que ser ajustador. Entonces, para los que lo llamaban ajustador cuando no ajustaba, lo que va a ser ahora va a ser el demonio en persona. Entonces ahí puede haber una complicación a nivel social y político, un poco en base a ese preconcepto, pero lo cierto es que hasta ahora ajuste no hizo. Y claro, si va a hacer un acuerdo con el fondo no le va a comprar lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo condujo al desastre que condujo. Entonces, evidentemente va a tener que apurar el tranco para que los números fiscales realmente mejoren. Además, hay un problema de estos días. Las tasas de interés a las que está renovando deuda para no perder reservas, son tasas de locura. Entonces, la cuenta de intereses dentro del sector público va a subir exponencialmente, porque por un lado sube el stock de deuda porque cada vez tiene que endeudarse más para financiar un déficit muy grande, pero a su vez la cuenta de interés sube porque la tasa de interés ha subido, se endeudó a 19-20% a 8 años en pesos argentinos. Mañana la inflación baja un dígito y son tasas reales de locura que van a tener que pagar por 8 años. Uh-huh. Entonces, la situación fiscal argentina está lejísimos de arreglarse. otra cosa, dice Macri, la corrida pasó. Pasó esta corrida, pero nadie asegura que no pueda haber otras corridas. De hecho, ayer la tasa de interés de 10 años en Estados Unidos se puso el 3,10%. Y ahí tiene ya la vena apuntando hacia el 3,50 de año. Bueno, ahí sí va a tener razones para decir que la culpa es de afuera, porque todavía no pasó. Pero cuando el dólar se fortalezca a nivel global, cuando las tasas de interés suban, ahí sí va a haber una corrida contra todos los emergentes, incluido Argentina. Entonces Argentina tiene que perfectarse con un buen acuerdo, un buen respaldo, con espalda más ancha, para enfrentar ese momento que va a venir.
Claro.
Porque si no, se lo va a llevar pues.
Bueno, acá conocemos al viento cuando sopla fuerte del sureste como el pampero. Hay quienes entienden que bueno, que es una brisa que sopla. De hecho, el gobierno se ha mantenido tranquilo por estas horas, o sea, consideran que la suba del dólar no es preocupante. Ayer, bueno, tuvo como una caída en el mercado doméstico. Señalaba aquí mismo en la mañana del espectador Mario Vergara que incide muchísimo más la tendencia global que la turbulencia regional para este actual valor del dólar. ¿Cuáles son tus comentarios sobre la percepción que tiene actualmente el gobierno de esta situación en Argentina?
Yo discrepo con esa percepción. Yo creo que no es una brisa. Lo que viene de Argentina nunca es una brisa. Argentina es mucho más importante para nosotros de lo que creen en el gobierno. En el gobierno quizás magnifican, y yo comparto, el hecho de que ya no tenemos el canal financiero de contagio que tuvimos antes. Uruguay, por suerte, aprendió de sus errores pasados y ya ha puesto por factores en la relación financiera con Argentina. Pero eso no significa que en el canal, llamémosle de turismo y de compras, no sea relevante. El 70% de los ingresos de divisas por turismo vienen de Argentina. Y sabemos también, porque hace poquitos años pasó cuando el club en Argentina se disparó, que eso se da vuelta rápidamente con la inflación de precios entre los libres cambios. Y la gente, en vez de venir a comprar acá, vamos nosotros a comprar allá. Y en vez de venir ellos a pagar impuestos acá, nosotros y ellos pagamos impuestos allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, el Banco Central ha permitido de algún modo que el dólar corrigiera 3 pesos en las últimas 3 o 4 semanas. Pero yo creo que con 3 pesos no alcanza. Con una Argentina a 24 y un Brasil a 360, 65, aquí con 31 pesos estamos cortos. Hemos perdido en lo que va del año más de un 10% de competitividad con Argentina y más de un 5 con Brasil. Entonces, y con Brasil no estábamos en una situación obligada. Con Argentina sí, pero con Brasil no.
Claro.
En la medida en que se permita que el dólar busque un nuevo nivel competitivo, bueno, todo bien. Pero nada de no dar, no tener respeto por los vientos parceros, ¿no?
Javier, en algún momento se ha cuestionado aquí que las rendiciones de cuentas o las instancias de discusión sobre el gasto público, la inversión pública necesaria, no consideraban los escenarios regionales o que por lo menos los matizaban, los relativizaban. ¿Tú entiendes que esta situación en Argentina obliga a las autoridades a incorporar el asunto en la próxima rendición de cuentas, por ejemplo?
Lo que es clarísimo es que el gobierno, el Ministerio de Economía, tenía una idea de lo que iba a ser la rendición de cuentas de este año. Hace un mes ya no puede ser la misma. Y si el gobierno tenía una idea de lo que iba a ser las negociaciones salariales de este año, los consejos de salarios, hace un mes ya tampoco puede ser la misma, porque tenemos un escenario externo diferente. Estamos enfrentando lo que los economistas llamamos un shock externo negativo. Cuando hay un shock externo negativo, no se le puede ignorar. Eso tiene consecuencias reales sobre la economía. Entonces se requiere prudencia en todas esas políticas que determinan ajustes en variables como el presupuesto y como los salarios. Entonces, no podemos hacernos los locos con el tema de los salarios cuando estamos perdiendo empleos hace 3 años. Entonces, hay que jugar con fuego, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo creo que el ministro de Economía, en vez de decir que está todo fenómeno, tendría que aprovechar esto para avisarle a los que juegan en este juego de la rendición de los salarios, atenti, que el viento cambió, no es el mismo panorama de hace un mes, no podemos, o sea, por lo menos siempre si piensen cuál es el nuevo escenario, sean cuidadosos, entonces si no corremos el riesgo de que lleguemos al año electoral con un déficit de más de 4 puntos del producto, en vez de dos y medio que el gobierno dice que quiere tener, que nadie cree que eso ocurrirá, y con mucho más desempleo, porque si se fijan salarios en el momento de un shock negativo que estén por encima de las posibilidades de la economía, se va a ajustar por cantidad de personas que están.
Bien. Javier, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Índice 810.
Bueno, el gusto fue para mí.
El economista Javier Daedo estuvo con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa. Luego de ella llegará el ex fiscal Gustavo Zubía, porque se ha señalado en estas horas, de hecho lo estábamos detallando en nuestros titulares, que el gobierno tiene estudio los problemas de coordinación en cuanto al combate de la delincuencia, pero se presentó, por otra parte, una serie de ajustes al actual Código del Proceso Penal. De eso vamos a hablar con el ex fiscal Zubía luego de la pausa aquí en Índice 810.
El premio más grande es hacer nuevos amigos. Medicina Personalizada invita al primer torneo intercolegial de hockey y fútbol para niños y niñas de sexto año de primaria, con la participación de 5 colegios de Punta del Este, Instituto Uruguayo Argentino, International College, Woodside, St. Joseph, St. Clair's y como invitado el Colegio Inglés de Montevideo. Además, Mami Hockey y Papi Fútbol, sábado 19 de mayo, 8:30 horas, Lobos Rugby Club, Punta del Este. Apoya Cardiomóvil. La Copa MP se juega entre amigos. MP te cuida siempre.
Índice 810.
Empresa Bordino, una tradición de servicio que se renueva permanentemente para ofrecer la mejor atención.
Empresa Bordino, 80 años de compromiso con la comunidad.
Empresa Bordino, con salas velatorias en el centro de Montevideo, Paso Molino y en el Cerro.
Asociada a Previsión.
Florencia es responsable de recursos humanos.
Hola.
Y tiene una nueva forma de comunicarse con sus empleados. ICDS. O como Florencia le dice...
Importantes comunicados diarios o semanales.
Porque ICDS es lo que Florencia quiera. Nos manda el contenido, lo enviamos a nuestro sistema y todas sus pantallas lo emiten. ICDS es lo que vos quieras. Desde $179 más IVA por mes. ICDS.com.uy.
Mirá siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar.